capítulo 6, el texto de esta mañana. Vamos a hablar sobre la bendición de Dios en el hogar. La bendición de Dios cuando nuestros hogares se ponen al servicio y a la disposición de Dios, como ocurrió aquí en este pasaje. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Te damos gracias, Dios, en este día por el plan precioso que tú tienes para toda la humanidad, Señor. Te damos gracias porque tienes un plan precioso, perfecto y completo para cada uno de nuestros hogares. Te damos gracias, Dios, en este día porque tienes un plan maravilloso, Señor, y una providencia divina para cada hogar que está aquí representado. Y venimos a ti, Dios, con humildad, con tu presencia, reconociendo, Dios, que no hay propiedad, no hay templo, no hay casa que pueda contenerte, porque tu gloria, Señor, tu grandeza va más allá de los cielos. Pero sí venimos a ti con gratitud porque nos das la oportunidad de que nuestros hogares puedan ser morada de Dios, casa de Dios, templo de Dios. Nuestros hogares puedan convertirse en tierra santa, en lugares donde tu presencia, Señor, habite en cada uno de nuestros cuartos y que tu ángel acampe alrededor de nuestros hogares. Permite, Dios, que podamos ver tu visión para la iglesia, Señor, en este mes de julio. Que podamos ver, mi Dios, que es el plan perfecto que tú tienes para nosotros. Y te honramos y te bendecimos, Padre Celestial, por la grandeza de tu nombre, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que este sermón tiene como propósito que usted vea la visión del Señor para nosotros en esta época. Quiero hablar algo del contexto de este versículo que hemos leído. Y esta es la historia, una historia triste, comienza triste. En esta historia, el pueblo de Israel ha perdido su perspectiva de quiénes son. Se han olvidado que son el pueblo de Dios. Y cada quien está haciendo básicamente lo que le parecía más o menos bien. Y antes de David ser rey, el rey Saúl y otros generales han faltado a Dios, le han fallado al Señor. Y una de las batallas, el arca de Jehová se pierde, le pierden el arca de Jehová. El arca era una caja de madera de acacia, que era forrada en oro, tallada. Y tenía en las dos esquinas del arca dos querubines con las alas que cubrían el encima de la caja. Adentro de la caja habían tres cosas: los 10 mandamientos, las piedras con los 10 mandamientos, una copa con maná, que era el pan que Dios le dio a Israel en el desierto. Cada mañana ellos se levantaban, abrían sus tiendas y en el patio había pan, una ajuela, dicen ellos, blanca. Ellos recogían lo que se iban a comer para el día. Y el día viernes recogían 2 veces, para ese día y para el sábado. Y lo cocinaban y hacían diferentes cosas. Era el pan de ellos todos los días. Entonces había una copa con maná, recordándoles al pueblo de Israel que Jehová es el proveedor. Los mandamientos decían: Jehová es tu Dios, al que debes de obedecer. Pero la copa con maná representaba: yo soy tu proveedor. El pan no te va a hacer falta. Yo te voy a proveer para tus necesidades. Y la tercera cosa que había en esa caja era la vara de Aarón. una vara seca de almendro, dice la historia. Hubo una confusión en el tiempo de Israel. El liderazgo de Israel está confundido. Está a quién van a seguir. Hay una rebelión en Israel. Y entonces a Dios castiga a los rebeldes, pero le dice que cada tribu traiga una vara seca, un palo seco. Y cada uno trae su vara. Y al día siguiente la vara de Aarón cobra vida y reverdece y se llena de flores de almendro, mostrando a Dios que la presencia de él estaba con Aarón, indicándole al pueblo lo siguiente también, que el poder de Dios es capaz de sacar vida de la muerte. Y esa vara estaba dentro de esa caja que se llama el arca. Un elemento sagrado, cada una vez al año, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo de reunión, entraba con mucho cuidado, con mucha reverencia, y rociaba sangre sobre esa caja, pidiendo perdón por los pecados de la nación. Y Dios oía al sacerdote y sanaba lo que estuviera pasando en la nación de Israel. Pues el tiempo ha pasado, Josué ha muerto, la siguiente descendencia de jueces ha pasado, y una tercera generación, y han perdido el rumbo. Y en ese rumbo un día, el arca que representa la gloria de Dios, la presencia de Dios en Israel, se convierte en un instrumento de superstición. Ya no es tanto Dios representado en el arca, sino es el arca como instrumento de poder. En una de las batallas deciden llevar el arca al frente, porque si el arca va al frente del ejército de Israel, los enemigos se van a ir y van a perder ese conflicto. Y olvidando que no es el instrumento, no es el amuleto, sino que es la presencia de Dios lo que hace que el ser humano salga victorioso. Pierden la batalla y el arca es capturada por los filisteos. Los enemigos de Israel capturan el arca de Jehová. Un día triste para Israel, muy triste. Como objeto de victoria, ponen el arca en el templo del dios Dagón, que tenía cabeza de pescado, cuerpo humano. Y ahí pusieron el arca como símbolo de la derrota de Israel. Pero cada mañana, el Dagón, cuando amanecía en el templo, estaba o sin manos o sin cabeza la estatua. Y los príncipes filisteos dijeron, esto es maldición de Dios. Les dio entonces plagas y enfermedades a los filisteos porque estaban desecrando el arca de Jehová. Entonces ellos con miedo dicen, vamos a hacer algo. Vamos a dejar que el arca de Dios se vaya para Israel. Vamos a poner bueyes, una carreta nueva y dejarla que los bueyes la lleven. Si los bueyes cogen a la derecha, es que Dios no está con ellos. Si coge a la izquierda, es que Dios ha mandado estos castigos a los filisteos. Y cabalmente, cuando el arca es soltada y los bueyes se la llevan, el arca se va para el campamento de Israel y llega a la casa de este hombre, Obed-Edom. Me imagino el asombro de Obed-Edom. Cuando ve llegar esa carreta con bueyes, la caja, el arca de Jehová, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Y qué voy a hacer con esto? Porque esto es peligroso, esto no es así, esto es algo sagrado. Recordamos esto, el arca de Jehová es símbolo de la presencia de Dios para su pueblo. Él, en primer lugar, la recibe con temor y hace varias cosas. Número uno, le da espacio. Le da espacio en su casa para el arca. La razón que yo quiero hablar en esta mañana de este tema sobre que nuestras casas sean casas en la presencia de Dios es que yo creo que la iglesia nuestra, la iglesia en este tiempo, tiene que regresar a un concepto de la primera iglesia, que la importancia que tiene que nuestros hogares se sirva a Dios, se alabe a Dios, se honre a Dios y que Dios sea bendición para nuestros hogares. De una manera que la iglesia cristiana lo ha hecho por todos los siglos ha sido que los miembros de las iglesias en sus hogares han tenido lo que se conoce como cultos en los hogares, donde la iglesia en ese momento la iglesia, donde dos o tres estén congregados en el nombre del Señor Jesús, Él está ahí. Así se lo dice. Él está ahí. Y aquellos que han sido parte de estas bendiciones en el pasado, saben que cuando Dios está en su casa, Dios bendice su hogar. Entonces, Obed-Edom, vamos a decir en primer lugar en este sermón, que le da un lugar al arca. Yo quiero que usted en esta mañana piense en esto. En la medida que estamos preparando el mes de septiembre, los cultos en los hogares que van a ser las bases de esa región, ore al Señor. Yo quiero que usted ore al Señor. Ore porque si usted quiere que Dios le muestre su guía para que su casa sea un punto de oración. Ya hay varios, pero estoy en mi corazón con la carga de que si usted todavía quiere en su corazón que haya un culto de oración en su casa, que haya un servicio, que haya una presencia de oración en su casa y en su comunidad, que usted ore para que usted le dé espacio al arca de Dios, a la presencia de Dios que está en usted. También dice el versículo 11 así, vaya conmigo al 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, por 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Primero, una de las bendiciones que hay cuando usted abre sus puertas a que la presencia de Dios esté en ella, es que Dios bendice su casa. O sea, no tenga miedo, no tenga pena, no tenga reservas. Si Dios pone en su corazón, abra su casa. Deje que la presencia de Dios more en su casa. Porque donde dos o tres están congregados, dice la palabra de Dios, ahí está Él. Así que no tema, yo quiero que usted ore, no diga nada hoy, solo ore al Señor. Piense en esto que estoy diciendo, que Dios, si usted abre su casa, le va a bendecir más. Porque usted ha dado un lugar, usted está haciendo un sacrificio para Dios, porque yo entiendo que es un sacrificio para Dios, porque usted tiene sus cosas que hacer, usted está ocupado, usted tiene trabajo, usted tiene muchas cosas, está cansado, todo eso yo lo entiendo, pero cuando usted saca del sacrificio, usted saca y ofrece a Dios, Dios le honra el sacrificio que usted está haciendo. En el caso de Obed-Edom dice que bendijo toda su casa. Crónicas nos va a decir que no tan solo dice el libro, dice Flavio Josefo, dice esto de este versículo. Dice, no es tan solo que lo prosperó económicamente. No es solo que lo prosperó en oro y plata, dice Flavio Josefo. Sino que las siguientes generaciones de Obed-Edom fueron siervos de Dios que sirvieron en la casa de Dios, como dice el libro de Crónicas. O sea que usted está trayendo su casa. Esa presencia que cambia y transforma la familia. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y subraya esto, y todo lo que tiene. No solamente lo bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, sino que ahora lo ha bendecido en todo lo que tiene, y la gente está viéndolo a Obed-Edom y su familia, que son gente bendecida. Y la gente está contando, la casa de Obed-Edom, su gente, están cambiando, hay algo nuevo en esa casa, en ese hogar, porque tienen el arca, Dios ha bendecido el arca, y el reporte le llega al rey David. Y David dice, yo quiero también esa bendición. Yo quiero que Dios me bendiga a mi casa. Y esa es una de las cosas, creo yo, mis hermanos, que el desafío para nosotros en este tiempo, en esta cultura que estamos viviendo, es cómo hacer posible que la bendición de Dios en nuestros hogares sea permanente. ¿Cómo puede ser posible que la bendición de Dios no sea parte de nosotros? Mucha gente dice que le deseo buena suerte. No. Es cuestión de la presencia de Dios. Le deseo que le vaya bien. No, es cuestión de la presencia de Dios. La presencia de Dios, mis hermanos, cambia las cosas. Porque es un acto de sacrificio, es un acto que Dios ve con gratitud de que usted haya invertido en Él. Entonces vemos acá que dice, Jehová lo bendijo y todo lo que tiene. Entonces dice David, decide, déjame entonces llevarme el arca a Jerusalén. déjame regresar con el arca a Jerusalén para yo traerla también a mi casa y que bendiga mi casa, que bendiga la ciudad. Y así fue. Falló la primera vez, pero la segunda vez llega y lleva el arca a Jerusalén y Dios bendice la ciudad, bendice su reino, bendice su casa, bendice sus hijos, bendice sus nietos y bendice el reino de David sempiternamente, porque entendió que la presencia de Dios era esencial. Quiero que vaya conmigo al Salmo 127 y quiero que usted vea lo que le estamos ofreciendo. Y usted vea este ofrecimiento de parte de Dios. ¿Qué Dios le está ofreciendo? Dice así, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, a veces uno piensa que puede edificar los hogares simplemente por puro esfuerzo, por pura fuerza humana, por puro talento, por pura habilidad, por pura capacidad, pero no, hermanos, no. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque nada sirve que usted quiera dinero si la casa se pierde. De nada sirve que usted obtenga las metas que tenía si no hay paz. De nada sirve que usted obtenga lo que usted anheló y quiso tener si no hay armonía en la casa. ¿De qué sirvió? De nada, porque la vida cristiana es más que eso. Dios quiere más para usted. Dios quiere más que lo material, más que lo físico. Quiere algo más para usted. Y dice el Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Usted y yo somos personas que oramos y queremos la protección de nuestras familias. Que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a nuestros seres amados, que Dios bendiga todo aquello que nos rodea. Pero si Jehová no da esa bendición, si Jehová no es la presencia de Él que nos asegura, vamos a salir adelante, de nada sirve, porque Dios es quien hace la diferencia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, el sacrificio humano, uno puede sacrificarse, ese gran sacrificio, pero si es sin Dios, está vacío. Al final va a ser un esfuerzo vacío. Como vemos a veces en la televisión, en los periódicos, familias que representan a muchas familias en la tierra que han formado su familia sin Dios. Y al final queda una vida vacía porque Dios no estaba ahí. Y dice el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El tener a Dios en los hogares, hermanos, nos cambia la perspectiva de cómo se ve a los que viven ahí. Hoy en día en la sociedad nos presenta diferentes modelos de la vida en un hogar. Y a veces la vida en el hogar se ve como un contrato de 50 y 50, dicen unos. Como un contrato entre usted a 50 y 50%. Y si usted falta el contrato, entonces pues rompemos el contrato y buscamos otra persona con la que formar uno nuevo. Otros ven el esfuerzo de un hogar como algo donde es tóxico, dañino, donde la persona pierde el control, la persona no honra a su familia, no honra a su esposa, no honra a sus hijos y es una vida triste. Porque hay una ausencia de Dios en la conducta de esas personas, porque no se valora a la persona, al habitante de ese hogar, por lo que es una bendición que viene de parte de Dios. Entonces dice acá, esta persona en este salmo ve como herencia a los hijos. Ve con mucha estima a la madre, que de su vientre viene el fruto de los hijos. La perspectiva cambia. Un hogar que tiene a Dios cambia la perspectiva de cómo se ven los miembros de esa familia. Número 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y vemos también el papel que tiene el hijo en relación a los padres. Yo sé que usted y yo hemos visto noticias donde el padre o madre es tratado de una manera terrible, cruel quizás por hijos, donde la familia no respeta al anciano, donde la familia está alejada de Dios. Y claro, no hay Dios. No hay Dios. Y una vez que yo estaba en un hospice, hice una visita a hospice que había en Ocala, una familia que yo atendí por muchos años, y la señora estaba muriendo en el hospice, el hospital donde usted va, una casa donde usted va, y ya sus últimos días, sus semanas de vida. Y recuerdo que al lado de esa señora había otra señora, que estaba una señora americana, que estaba también muriendo de cáncer. Y recuerdo que llegaron tres hijas a ese otro cuarto. Y entonces no entraron a ver a la señora, sino que le preguntaron a la enfermera, díganos cuándo se muere, cuándo se va a morir, para entonces venir a recoger el cuerpo. O sea, no hubo como mamá, te queremos mucho, quieres algo. No fue. Solamente venimos a que nos digan, estamos ya aquí en Ocala, díganos cuándo muere para venir a recoger el cuerpo. Recuerdo otro señor que murió también en un hospice, donde los hijos, el señor está casi inconsciente saliendo de las medicinas que le dan para que no tengan mucho dolor. Y los hijos, dos varoncitos, le están diciendo, papi, dime, ¿a quién le va a caer el dinero? Dinos, ¿a quién le va a quedar? Y el otro dice, no, pero a mí, no, el otro a mí. Y esa es la conversación que están teniendo en la cama del papá que está muriendo, dos hijos. Porque la perspectiva sin Dios, de nada sirve. De nada sirve. Si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve todo esto? De nada. De nada. Se vuelve vacío. Entonces aquí vemos que los hijos, dice acá, son como saetas, como flechas diferentes en mano del valiente, que son eficaces, son eficientes, son muchachos y jóvenes y gente fuerte que va a proveer para ese hogar. Bienaventurado el hombre, dice, que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vemos el poder de la unidad familiar. La familia, hermanos míos, está siendo atacada por la sociedad. Hoy en día se ofrecen variantes de lo que es una familia. Pero Génesis nos dijo que Dios creó a Adán y Eva y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. Y la familia fue el principio de lo que Dios diseñó para un mundo mejor. Sigue siendo el diseño de Dios para un mundo mejor. Y seguirá siendo por los siglos de los siglos hasta que Dios venga, la estrategia de Dios para un mundo mejor. Queremos entonces en esta iglesia que su hogar sea uno de esos lugares de bendición. Que por un día a la semana usted pueda ofrecer su hogar para que una noche estemos en su casa y podamos orar, leer la palabra de Dios, y que ese día su casa sea casa de oración. Que el piso de su casa sea tierra santa, como dijo Moisés, para que la presencia de Dios sea notoria a usted y a los que lo conocen, que Dios está con usted. Ore al Señor, ore este mes de julio por esa petición. Dios, ¿qué quieres de mi vida y de mi casa? ¿Cuál es tu voluntad? Y Dios le va a hablar. Dios le va a decir lo que tiene que hacer y usted se va a encantar de darse cuenta que Dios quiere bendecirlo sin límites, con su presencia en su hogar. Vamos a orar.